Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Retornamos después de un feriado trágico. Anoche, después de las 10:30 de la noche, fue abaleada la Orquesta Agua Marina durante uno de sus espectáculos en Chorrillos. La violencia no para. Y también vamos a hablar hoy día, por supuesto, de violencia política, de la que podemos evitar en la campaña que viene, porque depende de todos nosotros tener una campaña lo más pacífica posible. Y por supuesto, vamos a hablar de nuestra presidenta. Hoy a las 8:30 de la mañana se están reuniendo ya, porque este programa está emitiéndose casi en simultáneo, los responsables de los gremios de transportes con el gobierno para tratar de encontrar algo que parece perdido, una estrategia en la lucha contra el crimen. Ayer nada más, se reportan 9 asesinados más en la portada de la República. De todo esto va el programa de hoy, que tendrá también, por supuesto, su participación, porque hoy es jueves, y los martes y jueves tenemos las preguntas de ustedes. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien. Y anoche, esto. Anoche, un atentado brutal, espantoso, en medio de un concierto de cumbia. El grupo Agua Marina, que tanto ha hecho justamente por garantizar la seguridad de los artistas en sus espectáculos, que ha sido el primero en protestar, el primero en decirle a sus colegas del arte, tenemos que salir, tenemos que hablar, porque muchos, ustedes recordarán hace algunos meses, no querían protestar, no querían reclamar, querían decir que el gobierno los estaba atendiendo bien, cuando todos sabían que eran víctimas de cupos y extorsiones. Agua Marina siempre ha estado adelante, al lado de lo que es justo, que los dejen trabajar. Han sufrido ya extorsión, les pusieron explosivos, les robaron sus equipos. Ayer estaban, como siempre, llevando alegría, espectáculo, ganándose la vida honradamente. Cuando tenemos las imágenes de apoyo, cientos de asistentes grababan el espectáculo. Y ustedes ven, ese es el instante donde se escucha una ráfaga, una balacera, que alcanzó a 4 de los integrantes de la orquesta, que están heridos, 2 en la Maison de Santé, los hermanos Quiroga, y 2 muy graves en el Hospital Almenara de Salud. La gente, por supuesto, ahí ven que cargan a uno de los integrantes, la gente se tiró al suelo, no sabía qué hacer, felizmente salieron muy ordenadamente y eso ha evitado una tragedia mayor. Creo que el público actuó muy, muy inteligentemente, rápidamente todos se agacharon, esperaron y luego salieron en orden. Los atacantes, según la Policía Nacional, son 2 sicarios. En una primera hipótesis hubo 2 momentos de ataque. Cuando se escucha la ráfaga, se está usando una mini ametralladora UCI, según algunos informes policiales, falta verificación. Y luego se utilizó munición de 9 milímetros que fue encontrada en el lugar de los hechos. Miren, la violencia que sufre hoy el Perú no ocurre de un día para otro, pero hay hitos, ¿no? Va escalando. Entonces hemos pasado de un bus lleno de pasajeros a un concierto lleno de gente. Lo de ayer no tiene precedente. Es atacar a una orquesta mientras está trabajando con el auditorio lleno y disparar a matar. Ráfaga, a quien caiga. ¿Quién va a querer ir a un concierto ahora? Yo les pregunto, ¿ustedes mandarían a sus hijos a un concierto? ¿Irían a un concierto con tranquilidad? La policía ha señalado que este evento no tenía apoyo policial porque se registró como privado, como evento privado, entonces no tenía apoyo policial. Qué tremendo, ¿no? Porque parece que nos enfrentamos a un problema que no tiene solución y sí tiene solución. No se trata solamente de atrapar a estos dos sicarios. Hay que atrapar a los que mandan a hacer esto. A los que tienen a esta y a otras orquestas. Bajo coacción. Extorsionados permanentemente. Obligados a trabajar para el delincuente. Igual que los transportistas. Obligados a trabajar para el delincuente. ¿Qué país permite eso? Es insostenible. Miles de bodegueros, dueños de farmacias, ferreterías, toda clase de establecimientos comerciales, restaurantes, hoy pagan cupos, trabajan día a día duramente para la delincuencia. Eso es una forma de esclavitud. ¿Dónde está el Estado? Esta reunión que se está desarrollando en este momento, de la cual vamos a hablar después, ¿qué resultados va a dar? Gracias a Dios, no hay un fallecido todavía. Pero el siguiente hito es que entran y disparan a todos los asistentes, a ver a cuántos matan. Ráfaga. Cuando uno dispara en ráfaga, con un arma automática o semiautomática, puedes matar a muchas personas muy rápidamente. Por eso esas armas de guerra están prohibidas en el Perú. Son de uso militar. No son para defensa personal. No son para defensa personal en absoluto. Y sin embargo están en manos de delincuentes que asaltan un concierto, que huyen en una moto por la parte alta de Chorrillos y no los pueden atrapar. Y ayer, estos cuatro heridos, reitero, no son los únicos. Ayer han habido 9 asesinados en el Perú. Y si ustedes quieren llevar la cuenta, lo único que tienen que hacer es revisar las portadas de La República. Todos los días, en este cuadradito negro, va el espantoso recuento de las víctimas y sus fotografías. Todos los días. No para. No para. ¿Esto ha sido siempre así en el Perú? ¡No! ¡No! Cuando llegó Pedro Castillo al poder, teníamos 2 muertos diarios. ¿Ok? 2 muertos diarios por crímenes violentos. Este año, en enero, teníamos 6 muertos diarios. Se triplicó en apenas 3 años. Hoy día probablemente cerremos el año con 8 muertos diarios. Cuadriplicar. Cuadriplicar en 4 años el número de asesinados. Es brutal para cualquier país. ¿Qué parte de las cifras no está entendiendo el gobierno? ¿Esto puede cambiar? Claro que puede cambiar. Tiene que cambiar. Pero con liderazgo, con estrategia y con los mensajes correctos. Y vamos a hablar de violencia política también, porque ayer hubo un incidente que creo que puede ayudarnos a todos a reflexionar sobre lo que podemos permitir y no permitir en una campaña política como sociedad. Philip Butters, en una gira al sur, estuvo primero en el Cusco y ayer en Puno, fue a una entrevista a Radio La Decana, la radio probablemente más escuchada de Puno, una entrevista en la que realmente fue, como dicen, reprendido, por usar un término amable. Le dijeron cosas, ojo, muy ciertas, ¿ah? Y lo reprendieron desde el punto de vista muy válido de las personas que han sufrido los ataques de Philip Butters. Es decir, Philip Butters ha tenido una conducta como conductor de radio y televisión profundamente violenta y agresiva contra la población de Puno, en particular contra la población de Juliaca. ¿Acusándolos de qué? De terroristas. Todo el tiempo. Fue atacado en Puno saliendo de la radio. Tenemos imágenes de lo que pasó. Terminó la entrevista, que había sido una entrevista dura, firme, muy firme. Afuera se habían agrupado con un conjunto de personas más vecinos que estaban en una actitud obviamente hostil. Le enviaron a Philip Butters un contingente policial, miren ustedes, y desde que abren la puerta con el casco puesto, no paran de tirarle de todo. Huevo, fruta podrida, en fin, dicen que orines, pila, le tiraron de todo. Y por supuesto todo esto ha sido grabado y filmado, le gritaron de todo, pillo water, y bueno, en fin, gritos, repudio absoluto y total. Y se dirán, ¿por qué? Es un candidato presidencial, el candidato presidencial de Avanza País. ¿Por qué suscita esta pasión? Porque lamentablemente Philip Butters ha tenido declaraciones muy duras, reitero. Y cuando uno te ruquea, después no puedes presentarte a pedir el voto, pues, como si nada hubiera pasado. Como eso era lo que yo pensaba antes, ya no es lo que pienso ahora, ¿no? En este programa hemos sido muy firmes y nos ha costado a nosotros también. En este programa yo les dije una y otra vez, cuando una persona comete un delito, se tiene que tipificar el delito. El delito puede ser de disturbios, puede ser de daños, puede ser de lesiones, pero no es terrorismo. A la persona que comete un delito se le detiene, se le procesa y de ser el caso se le condena. No se le mata. Por decir eso una y otra vez, yo sé lo que es el acoso y entiendo perfectamente lo mal que puede haberse sentido Philip Butters ayer en Puno. ¿Saben por qué? Porque yo he tenido 7 veces a la pestilencia parada en la puerta de mi casa, en los mismos términos. Con megáfonos, con parlantes, gritándome comunista, terrorista, chancha de mierda. Turbas de acoso vinculadas a Acción, no, perdón, a Renovación Popular, a Fuerza Popular y al Partido Aprista. Turbas de acoso que participan en los eventos del señor López Aliaga. Este evento apoteósico de Charlie Kirk, les recomiendo mucho un artículo del New York Times donde han sacado una foto que francamente deja al alcalde en ridículo. Ahí está parada la gente que va a la puerta de mi casa a acosarme, de acosar y afectar la tranquilidad de mi barrio. Yo sé lo que es el acoso político. Por eso hay que condenar lo que ha sucedido ayer en Puno. Lo entiendo perfectamente, entiendo la ira de la población. Estamos hablando de deudos. ¿Qué han escuchado esto? Por favor, vamos a poner la nota y escucharla. ¿Por qué no les han metido un balazo? Esto lo dijo en diciembre del año 2022. Escuchemos, por favor.
¿Por qué a esos señores no les han metido un balazo en la cabeza? Explíqueme, ¿en qué país del mundo uno puede tomar a la policía alemana, inglesa, japonesa, en este momento catarí, y lo puedo agarrar a pedradas cuando quiero tomar el Congreso y ustedes a la hora y la hora no pueden hacer nada más que, ¿qué? Sobarse.
Esa es una de muchas declaraciones. Por si acaso, la policía inglesa, alemana, francesa, etcétera, no dispara contra la población civil. Y en esa entrevista, eso es lo que le dice el policía. Nosotros no disparamos contra la población. No debemos, tenemos que proteger la vida. Porque la policía está para detener, no para matar. Esto es el ABC de la democracia. Si no entiendes eso, adulto, responsable, limeño, no entendiste nada. Protestar contra el poder, y sobre todo por el poder que se ejerce con autoritarismo, es un derecho. Es un derecho que está en la Constitución. Se llama reunirse pacíficamente sin armas. ¿Ok? No es un regalito, no es un premio, no es una portátil que organiza un partido político para alabar a un candidato. No, es el derecho de decirle al gobierno de turno, no estamos de acuerdo. Obviamente ese derecho tiene límites. El límite está en la seguridad, en la propiedad, ¿no? En otros derechos que los demás tienen. Pero lo que hace, ¿no es cierto?, el que terruquea es negarle ese derecho constitucional al prójimo, estigmatizarlo, colocarlo en una situación de delincuencia a la cual no pertenece. Y 2 años después, presentarte en esa comunidad a pedir el voto ocasiona esto. Yo reitero, yo condeno lo que han hecho ayer en Puno contra Philip Butters. Me lo han hecho a mí. Y lo condeno además porque esto escala, como en la violencia urbana, esto escala, ¿no? Hoy día le tiran huevos, mañana le tiran piedras, después le tiran palos, y después le tiran bala. Y lo hemos visto en toda América Latina. La violencia política escala, el lenguaje, que es lo que da inicio a la agresión, comienza a escalar. Yo tengo 25 años o más cubriendo política. Mi mayor sorpresa, les digo, en el verano del 2023, cuando tenía a estos gritando en la puerta de mi casa, era el lenguaje. Nunca había escuchado un lenguaje así en 25 años de política. El lenguaje se pone más y más y más violento. ¿Que Philip Butler lo ha provocado? ¡Claro que lo ha provocado! Por supuesto que lo ha provocado. Pero una cosa es haberlo provocado y otra cosa es que podamos aceptar este tipo de conductas. Alguien tiene que ser mejor persona. Alguien tiene que parar la violencia política. Con todo cariño para los puneños, a que como saben perfectamente siempre he apoyado y siempre me han invitado a ir, nunca he llegado a hacer esa visita. No se puede ser lo que uno desprecia. Acuérdense eso. Ustedes no quieren ser la persona a la cual ustedes desprecian. Y no quieren imitar su conducta. Si esta persona ha sido violento, ha sido negligente en su trabajo, hay que decirlo. No ha tenido empatía ni solidaridad, ha tenido desprecio. Ustedes no quieren ser él. Entonces no se porten como se porta él. Y ese es un consejo para todos los políticos. Ahora, ayer el mensaje fue bastante claro para Rafael López Aliaga. Ojo, le dijeron lo mismo. Atrévanse a terruquearnos. Y es que los partidos políticos, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre. Esto no es un problema de derecha e izquierdistas. No, Perú Libre. El comunicado de Avanza País le echa la culpa a la izquierda. ¡No! ¡Qué error! Esto es un problema de un pacto para sostener a Dina Boluarte en el poder que terruqueó al pueblo peruano. Y tenemos que ir a votar. Entonces, la soberbia se acaba cuando le regresas el voto al pueblo. Ah, ahora pues. Ahora venme a, ¿no?, a pechar, a insultar. Ahora pues, ¿ustedes creen que Rafael López Aliaga, que Keiko Fujimori, que Philip Butters van a sacar votos en Puno? ¿En serio lo creen? Keiko fue a Puno, sí, escondida. La llevaron inmediatamente a la isla de Uros y ¡fa! La sacaron, hizo las tomas, chao. No fue a Radio La Decana, como no vendría acá tampoco. Hay que reconocerle a Philip Butler que es valiente, ¿eh? Eso sí. Porque otro no va. Y él fue. Pensó que iban a aquilatar en algo su capacidad de enfrentamiento. Y bueno, salió, como dicen, con el rabo entre las piernas. Porque ni siquiera en la entrevista podía contestar. Lo enfrentaron a un ingeniero y a un médico que le hablaron desde, con mucha dureza, pero desde su profesión, y le pidieron cuentas por haberlos terruqueado. Y no pudo contestar. Así que yo espero que todo este incidente, que hay que condenar, cuando siempre condenas la violencia, no cuando condenas la violencia que te conviene, sino cuando siempre la condenas, hay que condenarla para que no escale. Yo creo que este incidente tiene que llevar a una profunda reflexión de los grupos políticos que están hoy en el Congreso sobre en qué condiciones van a pedirle el voto a la gente a la cual han maltratado. El sur del Perú tiene 50 muertos. Incluíamos uno más en Chao y otro más en Lima, pero básicamente los muertos están en el sur del Perú. Y en Juliaca hay 19 asesinados. 19 de los 50 son de Juliaca, 3 de Mazocruz. Casi la mitad de los muertos los puso Puno. No te vas a presentar en Puno a seguir terruqueando a la gente. O a fingir demencia y decir, aquí no pasó nada. Todos sabemos lo que ha pasado. Vamos a reiterar la lección nuevamente. No se acosa políticamente a nadie. Está mal siempre. Yo colaboro con la fiscalía en las investigaciones contra la pestilencia, pero no saco una ametralladora y les disparo ni les pongo un balazo en la cabeza, como decía Philip Butler, ¿verdad? No se responde a la violencia con más violencia, porque solo va a escalar. Condenamos lo que ha pasado con Philip Butler y que sirva de reflexión para todos sobre cómo nos comunicamos políticamente. El lenguaje violento tiene que salir de la ecuación. Porque si no, vamos a tener unas elecciones violentísimas. Ya manchadas por muchas cosas. Y encima con violencia. En medio de la inseguridad ciudadana que vivimos en el Perú. ¿Qué más? ¿Qué más? Los deudos de los fallecidos son los que lideraron ayer la protesta. Y con toda razón, porque les dijo terroristas, ¿ok? Y sus familiares ya recibieron ese balazo, pues. Él lo dijo, hay que decir, el 9 de diciembre del 2022, y los balazos los recibieron durante enero del 2023. ¿Qué más? Bueno, tenemos las tomas finales para que ustedes vean, ¿no es cierto? Piedras, huevos, cosas, ¿no es cierto? Dicen que pila también. Le tiraron de todo. Pero miren, en medio de todo, Philip Butler tuvo un privilegio que pocos peruanos tienen. Una enorme protección policial. Una enorme protección policial que el resto de peruanos no tenemos. Cuando viene la pestilencia a la puerta de mi casa y llega el serenazgo, no hace nada, y la policía tampoco. Nada. Los mira. De ahí los empuja, ya. Los deja gritar con megáfonos, parlantes, todo lo que está prohibido, ¿no? El alcalde Miraflores sabe que van con megáfonos, no hace nada. El último ataque lo he tenido hace pocas semanas. Entonces, lamentablemente, la violencia solo engendra violencia. Tenemos que cortar. Tenemos que cortar en algún lugar. Y ese es el mensaje. No podemos seguir respondiendo con violencia a la violencia. Hay que exponerla, por supuesto, denunciarla. Y yo entiendo perfectamente que estos líderes políticos que van al sur no recojan un solo voto. Lo entiendo perfectamente. Pero, hay que ser mejores, ¿no? No podemos, como se dijo, me lo dijeron hace muchos años, un sacerdote me dijo, nunca adopten la ideología del enemigo. Ese es el consejo. Busquen la paz. Busquemos la paz. Muy bien, vamos a hablar de Dina Boluarte, pero antes tenemos un mensaje de nuestro auspiciador Luz del Sur. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes, 1.300.000 clientes, en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Y bueno, el gobierno sacó la carta del machismo y del racismo para defender a Dina Boluarte. Eduardo Arana, el día martes en la tarde, en conferencia, ¿no es cierto?, con los ministros, dijo que Dina Boluarte era víctima de la violencia política, de nuevo, y de los ataques personales, usando términos realmente deleznables, porque es por su origen andino o porque es mujer. No, ni por su origen andino ni porque es mujer. Lo que no entiende el señor Arana es que la señora presidenta se manda un discurso diciéndole a todas las víctimas de la violencia en el Perú, de la violencia delincuencial que tenemos, que no abran su teléfono, que no contesten mensajes y ya está, listo, y que anoten el numerito para llamar a la policía. ¿A la policía? ¿En serio? ¿Hay que llamar a la policía? ¿Saben a qué se dedica la policía? Está hoy día en portada en la República. Quieren enviar a la cárcel a chofer que cobró 2 soles de pasaje a su suboficial de la PNP. A esto se dedica la policía. A esto. ¿No? Muy entretenido. Judith Cuba, policía vestida de civil, exigió no pagar 2 soles de pasaje ni ella ni sus familiares. Cuando el pasaje, ¿no es cierto?, el beneficio, es para policías que están de servicio. Tenía que identificarse, le pidieron su carné y esto generó la ira. Y gracias a Dios, todo el incidente está grabado. Llegaron 8 policías a detener al chofer. Porque así lo dispuso el comando. El chofer ha atestiguado lo siguiente. Casi me hizo chocar en la Plaza Bolognesi. Ella tapaba el espejo retrovisor, se acercó a la palanca y al timón. La seguridad de los pasajeros no le importaba. Y le dijo, en Caquetá te van a detener, porque ya había llamado. Y el abogado del Ministerio del Interior, ¿no?, dice lo siguiente, habrá sentencia condenatoria. Por 2 soles te vas preso. Cada vez que alguien quiere 2 soles, ahora dice, dame una tomba. Es la nueva jerga peruana. A eso se dedica la policía. En eso está muy comprometida, en defender el pasaje de la señorita o señora Judith Cuba, que tiene 2 sanciones previas, ¿eh?, por agredir a una mujer embarazada y otra también por abuso de autoridad. Ay, Dios mío. Miren, no es ni racismo ni machismo, señor presidente del Consejo de Ministros. Lo que estamos exigiendo es que el gobierno actúe de acuerdo a ley, nada más. Y de acuerdo a ley tiene que reprimir el delito. Congreso y Gobierno se reúnen hoy, por favor, desde las 8:30 de la mañana. Están en plena reunión, ¿ok? En Palacio de Gobierno van a llegar todas las autoridades. Y ahora la señora presidente dice, ¿no es cierto?, que en realidad tienen estrategia. Eso ha dicho el gobierno. ¿Tienen estrategia? Sí, sí, sí. Por favor, en la siguiente nota. ¿No? Tienen estrategia. Ha dicho ayer, vamos a atender a los choferes como si fuera la jefa de Mese Partes. No, no tiene que atender a los choferes. Tiene que garantizarle a la sociedad peruana un clima de paz. Por mandato de la Constitución, la policía tiene el monopolio de la fuerza. Porque lo que nos están pidiendo es hacer justicia con mano propia. Ante el abandono del Estado. ¿O no? Sí. Los culpables de los asesinatos en Juliaca estuvieran presos, probablemente la reacción contra los candidatos no sería lo que es. Porque en medio del dolor, algún sentido de justicia existiera. Pero no hay pues justicia. Entonces ahora te dicen que sí hay estrategia, que sí los van a atender. Después de decirnos antes de ayer que no hay que contestar el teléfono. Y que con eso ya está. Lo vuelvo a repetir una y otra vez. El crimen solo se combate, este tipo de crimen, con inteligencia. Ahí donde el delincuente da la orden para que dos sicarios vaya, ahí tú tienes la llamada ya interceptada. Tienes la orden neutralizada porque estás infiltrado, porque has hecho el seguimiento. Y porque logras capturar a todos. Pero para infiltrar, para escuchar, para seguir, necesitas recursos. Necesitas aparatos de interceptación telefónica. Necesitas personal entrenado en la interpretación de los mensajes. Necesitas personal infiltrado en cárceles. Infiltrado en bandas. Seguimiento en calle. Eso cuesta. Tiempo, entrenamiento, dinero y una estrategia. Si no, no los atrapas nunca. Y los delincuentes lo saben, tan lo saben que dejan pistas por todas partes. Toda la extorsión está bancarizada en el Perú, por Dios. Bancarizada. Toda la extorsión es telefónica. ¿Y no los pueden encontrar? ¿La policía no puede ubicar un número de teléfono? ¿No puede en el Perú? ¡Sí puede! Denle los equipos para hacerlo y el personal para hacerlo y el tiempo para hacerlo. Y tendrán resultados. Pero si están corruptos de arriba abajo, imposible. Están más preocupados de proteger a la tombita de los dos soles o de darle seguridad a un candidato que no puede caminar por Puno. Acá la Policía Nacional y el Poder Ejecutivo es responsable y corresponsable el Congreso de la República. Con la cantidad de leyes que han dado, la cantidad de leyes que han dado para fortalecer al crimen. Ojalá que hoy día los transportistas logren lo que están pidiendo desde hace días, que el Congreso restituya el tipo penal crimen organizado. Que da 25 a 35 años a los integrantes de cualquier organización criminal. Y que derogaron en este Congreso, en este gobierno. Lo repusieron solamente para sicariato y extorsión y unos cuantos delitos más. Pero hay como 50 delitos que no se realizan bajo la modalidad crimen organizado. ¿Para qué? Para protegerse a los propios congresistas. ¿Quieren dar una señal? Restituyan el tipo penal crimen organizado, restituyan la extinción de dominio, restituyan la colaboración eficaz, que la han destruido. Comiencen a restituir lo que han hecho. Ya. Lo pueden hacer esta semana. Pero no lo van a hacer. Y todos sabemos que no lo van a hacer. Y mientras no lo hagan, van a ir a pedirle su voto. Ante todo esto, jóvenes universitarios están anunciando un paro nacional para el 15 de octubre. Misma temática, ¿no es cierto? Inseguridad, extorsiones, paro nacional, miércoles 15 de octubre, anunciado por el bloque de universitarios. Los universitarios en todas partes del mundo son los que movilizan, porque son jóvenes, porque no se cansan, porque tienen energía, porque tienen ganas, porque se organizan. Así que el gobierno, en vez de estar reprimiendo a la juventud, debería dejarla expresarse, expresarse con todo, para que entienda de una buena vez por qué los peruanos estamos hartos en un 95% de este Congreso y de esta presidenta. Muy bien, nos vamos a la pausa. Regresamos con una noticia internacional que es importante, pero vamos a la pausa y regresamos, por supuesto, con las preguntas del público. Estoy acá preguntándole a mi Focus Group si ya los convencí de que no hay que tirarle nada a ningún candidato. Me dicen que no. Pero en fin, yo hago lo que puedo. Miren, hay noticias internacionales en este momento muy importantes. Me comprometo a hacer una entrevista pronto, pero creo que esto sí hay que ponerlo en primera línea porque puede ser finalmente, finalmente un camino de paz para el genocidio en Gaza. Lo que ha pasado en Gaza es un genocidio. No quita en nada los actos terroristas de Hamas y no quita en nada a los ciudadanos israelíes que fueron asesinados por Hamas hace 3 años. ¿Ok? Más de 1,000 ciudadanos israelíes asesinados, jóvenes, por ir a un concierto. De ellos, un grupo fueron secuestrados. Parte de la primera fase de este plan de paz es devolver a los secuestrados y Israel retirar sus tropas de Gaza. ¿Qué va a pasar después? Hay un larguísimo camino para que finalmente Palestina sea un Estado que Israel reconozca. Y un larguísimo camino para reconstruir el horror de Gaza y el genocidio donde, como siempre, los más vulnerables son los que se llevan la peor parte. Se calcula que más de 20,000 niños han muerto. 20,000 niños. Más de 200 periodistas. Estamos hablando, se calcula, de más de 60,000 muertos en Gaza. Aunque algunos dicen que son muchos más por las condiciones de hambre que esta población ha sufrido. Esperamos que además, como parte de un plan de paz, lo primero que se autorice es el ingreso de toda la ayuda humanitaria posible. Que se deje de perseguir a los defensores de los derechos humanos que van a tratar de paliar las necesidades básicas de alimentación, educación y salud, que son urgentes. Vamos a regresar, como les digo, con expertos sobre este tema, pero ahora vamos a recibir las preguntas del público. Sé que tienen mucho que decir. Es un día muy cargado porque tenemos violencia política, violencia en las calles, violencia en un concierto y un gobierno que no resuelve los problemas más críticos de la población. Vamos con la primera pregunta, por favor. Sergio Cruz, muchas gracias por su donación. Ningún plan sirve cuando tus fuerzas del orden están abandonadas sin equipo. Absolutamente cierto. La mitad de la flota de patrulleros está tirada en depósitos. Necesitas un equipo especial para disposición de toda esa flota que no tiene en este momento destino. Bueno, hay que chatarrear, chatarrea. Hay que salvar, salva. Hay que poner en operación, lo que no se puede poner, lo que se hay que vender. Es decir, dispón de la flota. No tengas depósitos de depósitos de depósitos. Y de repente, miren como nos pasó con los respiradores en la pandemia, comienzas a salvar material que sí se puede utilizar y el que no se puede utilizar, no se utiliza. Eso, un equipo especial, policía experta en adquisiciones y en experta sobre todo en disposición de equipos. Más que en adquirir, porque no hay que adquirir, hay que disponer. Luego, equipamiento de escucha. Hay en el Perú, sí. Pero son sistemas que necesitan software, actualización y entrenamiento del personal que los opera. Tener un equipo que puede escuchar 300 llamadas no te va a servir de mucho. Y hoy, con inteligencia artificial, puedes hacer muchísimo del trabajo. Tienes que repotenciar tu capacidad de escucha. Hay gente que dice, las cárceles tienen que tener bloqueadores de celulares. ¡No! ¡Déjalos hablar! ¡Déjalos hablar! Ahí tienes toda la inteligencia que necesitas. Escucha todo lo que está pasando en la cárcel. Todo. Y necesitamos también policía científica. ¿Ok? La hay en el Perú, muy buena. Pero, ¿medicina legal? Medicina legal necesita presupuesto, equipamiento, trato humano a las víctimas de la violencia, repotenciamiento a nivel nacional, porque eso no solo es Lima. Obviamente, todo eso es equipamiento. Equipamiento con personal capacitado. Sin eso no combates el delito. Sin eso no se combate el crimen. No se puede. No se puede reducir presupuesto ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial, ni a la Policía Nacional en este momento. Tienes que duplicar probablemente sus presupuestos. Sí, en eso tienes que invertir. Siguiente, por favor. Juan Huaypa. Tengo entendido que intentar violentamente tomar un aeropuerto es un acto terrorista de acuerdo al hecho internacional. No, no, eso lo discutimos muchísimo. Muchísimo en enero, en diciembre y enero. Los actos de terrorismo tipificados en la ley, por supuesto, la toma de un avión. Si yo secuestro un avión, alegando que soy representante de la causa tal o cual, o la liberación de mis presos políticos, acto terrorista de todas maneras. Acto terrorista de todas maneras. Pero si yo rodeo un aeropuerto en protesta, eso no es un acto terrorista. Y podemos revisar el Tratado Internacional punto por punto. Y dos, así fuera un acto terrorista, digamos. ¿Ok? Si no se pone en peligro la vida de nadie, peligro la vida, ojo, tengo al Reagan acá. ¿Ok? Si no se pone en peligro la vida de nadie, no puedes matar. Tienes que detener, procesar y condenar en todas las policías del mundo. En esos días, recuerden ustedes, había unas protestas en Francia feroces. Incendiaban vehículos, destrozaban vitrinas, una cosa feroz. ¿Cuántos muertos cero? La policía detenía 300. Eso sí, muertos cero. No se mata, no se mata, se detiene. Solo puedes disparar cuando hay peligro de muerte, cuando el atacante te va a matar a ti o a los que tú cuidas. Eso está en la ley de los términos de enfrentamiento de las fuerzas policiales y en la ley de los términos de enfrentamiento de las fuerzas armadas y en todos los tratados internacionales. No se dispara contra población civil. No se puede. Israel dice que todos los que viven en Gaza son terroristas, ¿verdad? Les tira bombas encima. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional? Usted no puede hacer eso. Lo hace, claro, porque tiene el respaldo de los Estados Unidos, de nadie más. Pero aún la guerra tiene normas. Aún la guerra tiene normas. Igual, el enfrentamiento al terrorismo tiene normas que el Estado de Derecho cumple. Porque si no sabe qué pasa, terminas matando a inocentes, a transeúntes. Nadie asesinado en Juliaca y nadie asesinado en Huamanga fue asesinado dentro del aeropuerto. Nadie. Ninguno de los dos casos. Nadie. Todos fueron asesinados fuera del aeropuerto. Siguiente, por favor. Antonio Borré. M. Cifuentes acaba de justificar la violencia contra Batters. Mentira. Yo acabo de escuchar el programa, señor Antoine Bourreau, y es absolutamente falso lo que usted acaba de decir. En ningún momento ha justificado la violencia, más bien ha dicho, y lo he escuchado temprano, la violencia siempre tiene que ser condenada. ¿Ok? Y dice, cuando él fue agredido en la PUC el 2024, ¿no sabe que legitima el uso de balas para los tirapiedras? No, en ningún momento ha dicho eso. No confundan las cosas. Yo le reitero a todos estos fanáticos, la gente no es idiota. Y ayer en Puno demostraron eso. Mal, por supuesto, mal. Pero no los van a agarrar de idiotas. Siguiente, por favor. Pen, 10 soles. Froyo, Charlie Kirk estaba en contra de la inmigración ilegal. Sí, claro, lo dijo todo el tiempo. En clips completos no recortados. Según el EP, más del 80% de peruanos consideran negativa la migración venezolana. La migración venezolana no es ilegal en su mayoría, es legal. Mire, la xenofobia es una herramienta populista muy útil para crear un enemigo. Se ha usado todo el siglo XX. En Alemania, ¿qué le decían a los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial? Todo el tiempo desde el poder. La culpa la tienen los judíos. Y los judíos decían, pero nosotros somos alemanes. No sea, la culpa la tienen los judíos. Si tú dices la culpa la tienen los peruanos en Estados Unidos, ¿de verdad la tienen los peruanos? La culpa la tienen los venezolanos, es exactamente lo mismo. Es muy útil tener un culpable para nuestra conciencia, para nuestro pensamiento concreto. Ah, él es el culpable, elimino al culpable, soluciono el problema. Pero parte de una falacia. ¿Ok? La primera es la homologación, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos por haber nacido en algún lugar, por tener determinada religión o por tener determinados ancestros. ¿Ok? Charlie Kirk se opuso a la migración ilegal y a la legal, digamos que no era un hincha de que los Estados Unidos la promoviera. Vamos a ponerlo así. Lo cual es absurdo en los Estados Unidos porque es un país hecho de migrantes. Todos son descendientes de migrantes. Todos. A diferencia de América Latina, donde nuestros países, ¿no es cierto?, mayoritariamente tienen ancestros nativos de ese país. Estados Unidos es un país hecho de migración. Así que ese desprecio por la migración no te lleva a nada. Te lleva a negar parte de la sociedad y por eso es que su discurso era controversial. Nada justifica, por supuesto, la violencia que se ejerció contra él. Ahora, este es un personaje desconocido en el Perú. Nadie sabe quién es porque no ha sido parte de nuestra vida política ni social, ni ha visitado nuestras comunidades, ni tiene relación alguna con el Perú. Que el alcalde de Lima le quiere hacer un homenaje apoteósico, lo único que indica es que está completamente desconectado de la realidad. Para los interesados, reitero, lean el artículo del New York Times. Es muy bueno, está muy bien escrito y es muy gracioso. Y termina con una foto en el paseo del Parque de las Aguas, donde la gente pensaba, porque la llevaron en buses, que iba a un servicio evangélico o que iba de paseo. Terrible. Siguiente, por favor. Eduardo Bolívar. Doctora, buenos días. ¿Usted cree que el que hayan creado tantos partidos es para que Fuerza Popular gane sí o sí con su 8%? Bueno, es parte de una estrategia política y lo dijimos desde el primer día. El Congreso se bajó las PASO, derogó la ley de las PASO para darse ventaja a sí mismo, no solo a Fuerza Popular, a todos los que están en el Congreso. Porque esos partidos probablemente no pasen la valla, pero si pasan la valla, no quieren tener competencia. Quieren que los demás partidos que están fuera del Congreso pasen también con muy poquitito, si es que pasan o no pasen. Entonces al final pasan tres o cuatro partidos los que están ahora en el Congreso. Y esos tres o cuatro partidos que están ahora en el Congreso se quedan con todo el Congreso. Depende de ustedes. Tienen solo una oportunidad, nada más. El próximo año, en abril, tienen una oportunidad en primera vuelta. Esa es la elección que importa, porque es la que va a escoger al Senado y a diputados, que son los que van a vacar a cualquier presidente que elijamos. Esa elección es absolutamente clave, determinante. Yo lo único que les digo es, por estos, no. Pacíficamente, ¿eh? Sin lanzar piedras, sin nada. Por estos no. Por los que están hoy en el Congreso, ni hablar. Porque son responsables de lo que ha pasado en el Perú y tienen que reflexionar sobre sus culpas y recibir la sanción política que corresponde, que es la del voto. Y es lo que le digo a los amigos puneños. ¿Cómo van a castigar a aquellos que insultaron a Puno? Con el voto. Esa es la peor de las sanciones para un político, con el voto. Un mensaje fuerte y claro, con el voto. Siguiente, por favor. Oliver Segales. Buen día, doctora Rosa María. El sur se levantó y el Perú le dio la espalda. Ahora Lima se levanta y el norte, ¿para cuándo? Usted sea segunda vicepresidenta. No, gracias, señor. Oliver, le agradezco. Sé que lo hace de buena fe. Pero no, además la segunda vicepresidenta es la que no se va, o sea que ni hablar, no. Pero yo sí creo que en el norte hubo protestas, ojo, Chao tiene un muerto, eso es al norte. Creo que Lima también protestó, pero también fue reprimida. Y si ustedes ven los índices de impopularidad del Congreso y de la presidenta, son parejos en todos los niveles sociales, en todas las regiones, en todas las edades y por género. Todo. Parejito. Parejito. O sea, en todas están encima del 90%. O sea, nunca ha habido un consenso nacional tan grande. Hay gente que dice, el país está polarizado. El país no está polarizado. El país tiene unanimidad en el rechazo al gobierno que tenemos. Nunca tan grande. Pocos países del mundo. Y pocas veces en la historia del Perú hemos tenido este consenso. Siguiente, por favor. Ruth Rivas. Doctora Rosa María, ¿se puede denunciar a Dina Boluarte por omisión de funciones por ser indiferente con la inseguridad ciudadana mientras estamos devorados por la criminalidad organizada? Sí, miren, a ver. Denunciar. Podemos denunciar siempre. Denunciar, denuncia cualquiera. Eso es lo normal. Y si te denuncia, vas a la fiscalía, respondes normal. Como cualquier día. Que esa denuncia prospere, eso es más complicado. Eso es mucho más complicado. Yo creo que no. Yo creo que no prosperaría. Pero lamentablemente lo que usted dice es absolutamente cierto. Ahora, Dina Boluarte, no es que no tenga ideas, ¿no? Después de que la escuchamos con lo de los teléfonos, lo que tiene son pésimas ideas. Es un caso de incompetencia, digamos, manifiesta. Y hay que decirlo también de corrupción. Una policía sin corrupción no permitiría que pase lo que está pasando hoy. Podría funcionar al margen del poder político, pero no está funcionando al margen del poder político. Piénsenlo en el caso Santibáñez, ¿no? Él dice que van a votar por él.
Sí, sí.
Responsable, él sí, directamente y políticamente. Fue censurado por el Congreso. Políticamente, de la actual situación y del agravamiento de la situación de la inseguridad ciudadana, porque él fue y es abogado de policías acusados de corrupción. Siguiente, por favor. Abdul Al-Marhabit. Buenos días, doctora. ¿Hay alguna vía constitucional para que se vaya Andina y el Congreso ya? Demasiados peruanos pueden ser asesinados en 10 meses, es mucho tiempo. Miren, sí hay una vía constitucional, por lo menos no para el Congreso, pero sí para Dina Boluarte. Exactamente la misma que le aplicaron a Martín Vizcarra. Si ustedes recuerdan, Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso en noviembre, cuando teníamos elecciones en abril. Ese fue el nivel de irresponsabilidad de un Congreso en medio de una pandemia. Así de salvajes. No les costaba nada esperar, ¿eh? Así de salvajes. En venganza por el cierre del Congreso. Y lo han dicho una y otra vez. En venganza por el cierre del Congreso. Al Congreso lo único que le interesa es que no cierren el Congreso. Nada más. ¿Qué podría pasar? Dice que ya nos vamos, pero les dejo esto para reflexión. Que a la luz de los acontecimientos, los partidos hoy en el poder se den cuenta que el lastre que significa Dina Boluarte para ellos es que no van a sacar un voto. Y quieran dar la impresión, como trataron de dar esta semana, de estar con los transportistas, de estar con los asesinados, de estar con las víctimas de la violencia al gobierno, ¿ok? Y sacar a Dina sea parte de una estrategia de campaña para mejorar el desprestigio que tiene. Pero creo que reflexionando a cabalidad se darán cuenta que mucho mejor es tener a Dina en el poder. Les va a ser más útil en la campaña porque podrán hacer con ella lo que les dé la gana. Así que yo dudo que alguien saque a Dina Boluarte del poder hoy. Reitero, tendría que ser una evaluación de tipo queremos deslindar del gobierno de Dina Boluarte. La sacamos. Y ponemos a un congresista de presidente. Pero no creo que eso ocurra. Aún cuando tengamos balaceras todos los días en las calles, ¿eh? No creo que eso ocurra. Muy bien, nos tenemos que despedir, pero mañana sí tenemos entrevista. Les agradecemos muchísimo su atención. Vamos al auspiciador y de ahí regreso con tres mensajes. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y tres mensajes. Uno, le dan like al programa, pues, ¿no? Dos, comparten el programa. Que llegue a aquellas personas que son muy violentas, que creen que la violencia se responde con más violencia. A ver, como digo yo, si la paran. Y tres, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Mucha gente ve el programa y no se suscribe. Y después me pregunta, ¿cómo lo encuentro? No esperen que el algoritmo se los mande. Suscríbanse, aprieten las campanitas correspondientes para que de esa manera siempre tengan el contenido a mano. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.